Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Ahí escuchan, ¿escuchan correcto? Bueno, esta mañana tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor a ustedes. Y es acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Decimos que es Hechos de los Apóstoles, pero realmente son los Hechos del Espíritu Santo que ha hecho a través de la vida de los apóstoles. Y vamos a ver del capítulo 16, versículo 20 al 21. Pero vamos a abrir nuestras Biblias primero, vamos a tener la lectura bíblica. Y he titulado este mensaje, Una vida sujeta al Espíritu Santo. A veces es poquito difícil darles temas a los bosquejos, a las predicaciones, cuando vivimos una vida sujeta al Espíritu Santo, hay grandes cambios y hay cosas poderosas que el Señor hace a través de la vida de los discípulos, a través de la vida de los creyentes. Y puse como subtítulo, confía, obedece y luego observa su obra. Porque la obra no es de los apóstoles, la obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos 16, y vamos a leer del 6 al 21 y vamos a ponernos de pie para leer esa porción de la palabra de Dios. Y vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primer versículo y luego el segundo y así sucesivamente hasta terminar. Dice así la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar su lugar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar la verdad, porque tú eres la verdad. Gracias, mi Dios, porque yo sé que tú nos estás enseñando el día de hoy cómo tu Espíritu Santo trabaja, Señor. Cómo tu Espíritu Santo usa a discípulos fieles que te aman, a discípulos que son dejados totalmente dirigir por el Espíritu Santo. Te pido en esta mañana, Señor, que ayudes a mi incompetencia, Señor, para que seas tú quien hable, que no sea yo, que seas tú hablando a través de tu siervo. Y que tu palabra, Señor, llegue a los corazones y que tú abras los corazones de mis hermanos para que ellos entiendan tu palabra y puedan saber qué les estás enseñando tú el día de hoy y qué quieres mostrarles, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestro hermano Polo hablaba hace dos semanas un versículo donde nos explicaba acerca de cuando Pablo y Bernabé habían viajado en su primer viaje misionero. Eso lo habíamos visto anteriormente desde el versículo 14. Gracias, mi hermano. Aquí tengo poquita, mira. Gracias, mi hermano. Gracias. Sí, yo sé que ya traigo la garganta seca, pero no le hace. Gracias, mi hermano. Y nos está hablando cómo Pablo y Bernabé empezaron su viaje misionero y empezaron desde Antioquía, bajaron a la isla de Chipre y luego subieron hacia la parte de Turquía. Bueno, y hubo una parte donde había un acompañante y de repente se fue, que era Juan Marcos. Y siguió Pablo y Bernabé su primer viaje misionero. Perfecto. Pasó un tiempo, aproximadamente 5 años, y deciden otra vez, dice Pablo, vamos a visitar las iglesias que ya hemos visitado. Y empieza el segundo viaje misionero. Sin embargo, dentro de los planes de Bernabé era, pues vamos a llevarnos a mi sobrino Juan Marcos. Y hablaba el pastor Polo acerca de que en el ministerio, siempre en los ministerios, puede haber un desacuerdo. Y esto no quiere decir que haya un pleito. Esto no quiere decir que el ministerio va en contra de lo que Dios quiera, sino hay que ponerse de acuerdo y seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Qué pasó? Empieza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé sigue también trabajando para el Señor. Pudiéramos inferir y decir, se molestaron y cada uno se fue por su lado. Pero pues no creo que haya sido así, porque ambos eran usados por el Espíritu Santo. Y tal es el caso que vemos después a Juan Marcos escribiendo el Evangelio de Marcos. Bueno, entonces empieza en el capítulo 16, empieza el recorrido de Pablo, escoge a Silvano, que es Silas, un ciudadano romano también, al igual que Pablo, y empiezan su viaje misionero. Bernabé agarra a Juan Marcos y se va hacia el sur, como empezó el primer viaje misionero. El primer viaje misionero que hicieron al inicio. No sé si pueden ver aquí. Déjenme ver si puedo poner aquí el cursor, el puntero. Aquí está. ¿Se puede ver el puntero? Sí, ¿verdad? Muy bien. Están aquí en Antioquía. Vemos que en el primer viaje misionero empiezan en Antioquía, se van a Chipre y luego viajan a Pafos. Y en esa parte de Panfilia fue donde Juan Marcos dice, bueno, me regreso yo. Y Bernabé y Pablo siguieron su viaje misionero. Segundo viaje misionero, va Pablo con Silas o con Silvano y llegan a la parte de, ¿alcanzo a ver ahí? De Tarso. De Derbe, exactamente, Derbe, y llegan a Listra, ¿ok? Y pasa algo muy interesante en Listra, que vamos a analizar lo que es el versículo, voy a agarrar poquito lo que predicó mi hermano Polo en el capítulo 16, para agarrar un poquito de contexto. Bueno, antes de empezar de lleno con los versículos, voy a basar esta predicación en 3 puntos principales. El primer punto es, confiando en que la obra es del Señor, y Él nos usa por medio de la guía del Espíritu Santo. Ese es el primer punto que vamos analizando en esta predicación. El segundo punto es, obedeciendo al mandato por el cual fuimos llamados. Y en el versículo 16, del 6 al 21, vamos a ver estos puntos detenidamente en los versículos que vamos a estar observando. Y luego es, observa el resultado de la obra de Dios, no de mi obra, a través de tu vida, como un discípulo verdadero de Cristo. Esto quiere decir que Dios va a obrar, Dios va a continuar su obra a través de ti, pero la obra es de Él, a través de un siervo que Dios ha llamado, que eres tú. Ok, perfecto. Entonces, vámonos a irnos a Hechos 16, 1 al 5. Dice, fueron Pablo y Silas salieron, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Eso ya ha explicado mi hermano Polo hace 2 semanas, que pese a las diferencias que habían tenido Bernabé y Pablo, Pablo encuentra en Listra a este joven, ya un jovencito, ¿no? Tendría tal vez 13, 15, 16 años, no sabemos exactamente con exactitud, pero posiblemente él había creído en el Señor Jesucristo en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, porque pasó también por ese lugar. Bueno, y había dos iglesias que daban buen testimonio de él, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, dos iglesias daban buen testimonio de este jovencito llamado Timoteo. Qué interesante, ¿no? A mí me gustaría que al menos 2 hermanos dieran buen testimonio de mí, pero bueno, eran 2 iglesias que daban buen testimonio de este hermano. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Obviamente su madre era judía, pero su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿A quién? ¿A quién les entregaban? A las iglesias. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este joven era un joven discípulo, Timoteo. ¿Cuántos años tendría? 13, 15. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Algunos, ¿verdad? De 15, 16, 20, 21 años. De buen testimonio, que las iglesias donde han visitado dan buen testimonio de ellos. Muy bien. Que había escuchado el evangelio de su abuela. También, de buen testimonio, era soportado el testimonio por los hermanos de las iglesias de Listra y en Iconio, pero Pablo quiso que fuese con él. Pero para que haya ido con él, no es Timoteo, vente, te voy a llevar a la fuerza. Obviamente tuvo que haber dicho Timoteo, vente, vámonos. Pero tienes que hacer algo. Te tengo que circuncidar. Y no es para que te vean a ti, sino es por causa de los judíos. Era importante que sea circuncidado porque los judíos tenían esto. Un varón judío tenía que ser circuncidado. Y él, como era hijo de una madre judía, tendría que hacerlo. Y no porque era necesario, sino por testimonio, para no generar un obstáculo en el evangelio, en el ministerio de Timoteo. Timoteo pudo haberse rebelado, decir, ¿por qué? No lo hizo. El mismo testimonio de las iglesias que estaba dando estaba confirmándolo él mismo, diciendo, adelante, voy a obedecer. Era un muchacho. Y obedeció al Señor, obedeciendo a Pablo. Entonces lo circuncidió por causa de los judíos, ya que para los judíos era una ofensa que un hombre de madre judía permaneciera incircunciso. Al pasar por las iglesias, informaban de la decisión del Consejo de Jerusalén de la salvación, es decir, que la salvación era por medio de la fe, y ellos entregaban una carta con la recomendación de vivir en armonía los unos con los otros. Era lo que estaban haciendo para confirmar a las iglesias. Pasadas por las iglesias, confirmaban en la fe de que la fe era que la salvación era por medio de la fe y dejaban su carta, ¿no? Como resultado, las iglesias eran confirmadas en la misma fe. Esta es la misma palabra que aparece en el versículo 3, 17 y 16, donde dice que crecían en número diariamente. Okay. Entonces parecía que todo iba bien con lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Salieron de Antioquía. Iban con Silas, se encontraron en Listra a Timoteo, vente, vámonos a trabajar, circuncidan a Timoteo y empieza el ministerio de Timoteo, también con Pablo y con Silas. Bien, ahora sí, entremos a la parte de los versículos que nos tocan en la predicación. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y eso es algo que cuando estábamos leyendo este pasaje me llamó mucho la atención. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Ir y llevar el Evangelio a toda la criatura. Ir y hacer discípulos a todos. ¿No hay algo que se esté contradiciendo aquí? El Espíritu Santo, ¿por qué les está prohibiendo? Y lo dice el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Qué extraño. Y pregunta, Señor, ¿por qué prohibiste a Pablo y a Silas no predicar? ¿Por qué lo prohibiste predicar en estos lugares? ¿Qué pasaba? ¿Había algo interesante ahí qué querías ahí? Bueno, Asia Menor no es Asia la que ahora conocemos como los chinos, los tailandeses de aquel lado, sino Asia Menor es la hora lo que se llama como Turquía, y si lo vemos aquí en el mapa, es esta parte de aquí, es la parte de Asia Menor. Pablo y Timoteo y Silas estaban aquí en esa parte, pasaron por Frigia y en esa parte no les fue permitido hablar el evangelio. Ellos siguieron hacia adelante y pasaron por Misia y tampoco les fue permitido hablar el evangelio. Ellos querían ir a Bitinia y no se los permitió el evangelio. Pues, ¿qué estaba pasando? Y más o menos de aquí donde venían de Derbe, de Listra, hacia donde estaban eran aproximadamente 500 kilómetros. Ya habían caminado algo y era algo desértico. ¿Por qué el Espíritu Santo les estaba prohibiendo predicar la palabra de Dios ahí? Seguramente había regiones donde ellos podían ir a predicar la palabra de Dios, pero se los estaba prohibiendo. Pablo tenía la intención posiblemente de predicar donde había judíos. Obviamente lo vemos en el primer viaje misionero, donde iba llegando, había sinagogas, ¿recuerdan? Cuando iba con Bernabé, que llegaba, y lo primero que hacía era, llegaba a las sinagogas. Y como él era un judío prestigiado, y aparte era ciudadano romano, y muchos lo conocían, llegaba a las sinagogas, hablaba la palabra de Dios, y en algunas partes era bien aceptado, y en algunas no, porque había los judaítas. Pero en este caso, él buscaba tal vez eso, pero... pues no. Entonces muchos dicen, y hay escritos que dicen que posiblemente él quiere ir a la parte de Éfeso. Éfeso estaba, si vemos el mapa, está en esta parte de aquí. Más o menos está, Éfeso está aquí. Pero él se fue yendo más al norte y no esta parte de Éfeso. Cada vez más al norte. Pero no era el plan de Pablo el que estaba predominando, sino era el plan del Espíritu Santo el que estaba guiando a Pablo, a Silas y a Timoteo a dónde debían de ir, a dónde deberían dirigirse, con quién debían de hablar y qué es lo que iban a hablar. Qué importante. Estaba leyendo esto y dije, Señor, y a veces lo pudo usarlo como pretexto, ¿será que a veces no me permites hablar la palabra de Dios a mi vecino? Y yo, no uses ese pretexto, por favor. Pero bueno, entonces no se lo permitió. Tal vez no eres la persona indicada, Pablo. Tal vez no es el lugar o no es el momento. No sabemos cómo Dios le mostró a Pablo que ese no era el lugar ni el momento. No dice la palabra de Dios cómo se lo prohibió. Tal vez pudo haber sido en un sueño, pudo haber sido en una visión. Pudo haber sido alguna circunstancia, algún consejo de Silas, algún consejo de Timoteo, que le dijo, no vayamos por aquí porque no podemos hablar la palabra de Dios. Aquí no nos conviene hablar la palabra de Dios. No sabemos, no dice la palabra de Dios como el Espíritu Santo no se los permitió, pero sí nos dice que no les fue permitido hablar la palabra de Dios en esas dos regiones. Y todo fue llevándolos hacia donde el Espíritu Santo los iba llevando. Pablo supo que Dios le estaba diciendo que no quería que fuera donde él estaba pensando ir. Eso sí pudo ver Pablo. Hijo, ¿a dónde tú quieres ir? No es por ahí. Yo te voy a llevar a un lugar. Y luego en el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, vamos a ver aquí el mapa. Aquí está Misia, en esta parte. Ya estaban lejecitos de donde quería llegar Pablo aquí. Ya estaban por este lado. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas es esta parte de aquí. Y pasó algo muy importante allí. Llegaron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué interesante. Directamente el Espíritu Santo le estaba mostrando a Pablo dónde debía de ir. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Por medio de una visión. Ahora, ¿cómo entendió Pablo que era una visión del Espíritu Santo? Y que no había sido a lo mejor la cena que los que comió de demasiados dátiles, ¿no? Y se indigestó, que no comían carne de puerco. Pero se indigestó con los dátiles. Pablo supo que el Espíritu Santo era quien lo estaba guiando porque él entendió que no debe ser él quien estaba guiando la obra, sino el Espíritu Santo que le estaba mostrando qué hacer. Y fue hasta ahí cuando el Espíritu Santo le mostró, pasa a Macedonia, a través de una visión, un varón diciendo, un varón macedonio, pasa y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y lo dice, es importante como dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entendió inmediatamente Pablo, pero también se me hace, hay algo ahí, no sé si notaron en el texto, cómo está hablando el narrador, en este caso Lucas, el escritor de Hechos diciendo, y Pablo fue, Pablo hizo y pasó de repente, y nos dimos cuenta, y cuando vio la visión enseguida procuramos, ya está hablando en plural, partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Posiblemente ahí mismo en Troas, Lucas se unió al grupo de Pablo, Silas y Timoteo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en el 10? Inmediatamente, dando por hecho que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio, ya Lucas hablando en plural, él mismo estando ya ahí, Pablo no tenía planeado jamás llegar a ese lugar donde Dios le estaba poniendo que fuera. ¿Recuerdan que el plan de Pablo era ir a Éfeso? Y ahora Dios le estaba poniendo que fuera a cruzar el charco a Europa, porque Macedonia era una región que estaba al otro lado, a lo que ahora conocemos como la parte de Grecia, que ya es Europa. Increíble, pero Dios le fue mostrando. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Ok? De Troas se embarcaron y se fueron a Filipos. ¿Qué era Filipos? Filipos era una importante colonia romana, una ciudad principal de Macedonia, localizada en una importante ruta comercial que unía los mares Egeo y Adriático. Los ciudadanos de Filipos y de todas las colonias disfrutaban de los mismos privilegios como aquellos que estaban en Roma. Tenían las mismas leyes y derechos que los romanos. Otras colonias que se nombraban en Hechos, por ejemplo, son como Pisidia, Listra, Troas, Ptolemaida y Corinto. Filipo también fue llamada por Lucas la primera ciudad de provincia, una referencia a su importancia como la primera clase de población, prominencia en riqueza. Fue allí que el Evangelio fue primeramente predicado en Europa. ¿Cómo Pablo dejó de buscar lo que él quería hacer y dejó que el Espíritu Santo le mostrara? Y unas dicen que no hay respuestas incorrectas, sino hay preguntas incorrectas. No es lo mismo decir, Dios, llévame a este lugar, muéstrame llegar a este lugar. No es lo mismo, Señor, muéstrame a dónde quieres llevar tu obra para yo ir. Y no es lo mismo decirle, Señor, llévame a este lugar, a muéstrame dónde quieres que lleve tu obra. Es muy diferente. Pablo supo que el Espíritu Santo tenía que dirigirlo y dejar las cosas que él quería, tal vez pensaba ir a ese lugar, pero no era el plan del Espíritu Santo, no era el plan de Dios llevarlo a este lugar. Entonces, ¿qué pasó ahí en esta ciudad, colonia romana, donde tal vez Pablo estaba pensando, bueno, voy a llegar primeramente a la sinagoga? Como lo hacía siempre en otras ciudades, llegaba a la sinagoga, predicaba el Evangelio, muchos creían, había muchos judíos ahí, y bueno, era más, posiblemente más fácil, aunque sabemos que al final siempre era perseguido, ¿no? Bueno. Entonces, y estuvo algunos días ahí, ¿qué estuvo haciendo? Esperando. ¿Tuvo que esperar? No llegó luego, sacó la Biblia y empezó a dar bibliazos. No, ahora sí vamos, ahí les va, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, van a morirse. No dijo nada de eso, están condenados, no. Tuvo y estuvimos en aquella ciudad algunos días, relata Lucas. Versículo 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Qué importante esa observación, dice, un día de reposo. Salimos fuera de la puerta. La ciudad, obviamente, era una ciudad fortificada, tenía murallas, y las ciudades con murallas tenían puertas. Y salían, y salimos un día de reposo, y había un lugar donde las mujeres se reunían a la oración. El sábado fue a la orilla del río con el fin de predicar a los judíos de la ciudad. Aparentemente no estaban disponibles los judíos, los varones, ni siquiera 10 hombres que se requerían para formar una sinagoga judía. una sinagoga judía se requerían 10 hombres judíos para poder hacer una sinagoga judía. No había 10 hombres para hacer una sinagoga judía. Entonces se dio cuenta que no había eso. Entonces tuvo que ir al río donde se juntaban a orar el día sábado. Entonces, pero Pablo les predicó el evangelio a las mujeres judías que estaban en el río. Se fijan que la visión de Pablo era un varón macedonio diciendo, ayúdanos. No era una mujer macedonia diciendo, ayúdanos. Y se encuentra un grupo de mujeres orando. ¿Estarían ellas orando para que alguien les enseñase la palabra de Dios? ¿Estarían ellas orando para que alguien llegara y hablase la verdad del evangelio en ese lugar? ¿O alguien llegara y hablase y revivara a los hombres judíos de ese lugar? No lo sé, no dice eso la palabra de Dios, pero lo que sí sabemos es que llega Pablo, sale de la ciudad por la puerta, llega al río donde estaban las mujeres orando, les habla la palabra de Dios y fíjense lo que hace Dios en este lugar. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una mujer vendedora de púrpura. ¿Qué es la púrpura? ¿Qué vende púrpura? ¿Vende maquillaje púrpura o qué es? Bueno, déjenles explico un poquito qué es el púrpura. La púrpura es un tinte muy resistente a la decoración. Era un artículo comercial de lujo, muy preciado por los romanos, quienes lo usaban para teñir túnicas ceremoniales. Se piensa que la intensidad del tinte púrpura aumentaba en lugar de disminuir con el paso del tiempo. Y la púrpura se sacaba de este caracolito, es un animalito, ya lo ven aquí. Lo agarraban, quitaban el caracolito, lo molían, llevaba un proceso de molienda y las telas las teñían de púrpura. No cualquiera podía adquirir una tela púrpura, era un proceso caro, era una prenda cara en aquel tiempo. Entonces ella se dedicaba a comercializar la púrpura y era de Tiatira, que estaba al otro lado de Filipos, de donde habían zarpado Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Entonces, Dios abre el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué importante cómo el Espíritu Santo, cómo Dios llevó a estos hombres, a Pablo, a Timoteo, a Bernabé y a Lucas, a un lugar donde ni siquiera había 10 posiblemente 10 judíos para abrir una sinagoga judía, pero sí había mujeres orando. Y había una mujer que adoraba a Dios, que conocía la ley, adoraba a su manera a Dios, pero no conocía la verdad. No había tenido una relación con Dios verdadera. No conocía el Evangelio. Y Dios llevó a Pablo a hablarle a ella y Dios abrió el corazón de esta mujer para que entendiese lo que estaba hablando y pusiese atención a lo que estaba hablando Pablo. Fíjense qué importante es esto. Entonces, esta mujer Lidia, muy inteligente, de Tiatira, que comercializaba púrpura exitosamente, haber sido una mujer que tenía recursos económicos, no era judía, pero era temerosa de Dios. Es decir, era una mujer gentil que participaba del servicio judío dedicado a Dios en las sinagogas y que cumplía la ley de Moisés. Su negocio debe haber sido muy lucrativo, obviamente, en primer lugar, porque en aquella época la púrpura, como les comentaba, era de mucho valor, ¿no? Entonces, Dios abre el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y vamos a irnos al libro de Romanos, a Romanos 10. Busquen ahí en sus Biblias, por favor. Y vamos a leer del 11 al 17. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, pues el mismo es que ese Señor de todos es rico para con todo lo que a los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo fue a hablar la palabra de Dios. Dios abrió el corazón de esta mujer por el oír la palabra de Dios. Ya por fe creyó en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó después? ¿Qué hizo Pablo después? No, Pablo no hizo nada. En el 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice Lucas. Esta mujer creyó al Señor. Fue un viaje de desde Derbe, Listra, 1100 kilómetros aproximadamente, por donde cruzó Pablo, Timoteo y Silas, hasta llegar a la parte de Filipos, para llegar y hablarle a una mujer que ni siquiera era judía, en un país diferente, Europa. Y por medio de la obediencia de estos hombres, el Evangelio pudo llegar a través de esta mujer a Europa. ¿Y qué pasó después? Ya lo pueden ver en la carta escrita a los filipenses, a la iglesia que está en Filipenses, ahí en Filipos, perdón, cómo el ministerio de estos hombres, hablar la palabra del Señor y Dios teniendo el control, el Espíritu Santo, guiando a los hombres, guiando a sus discípulos, guiando a discípulos verdaderos a llevar su palabra, usados por él, es extraordinariamente ejemplar. Dios nos usa cuando obedecemos. Dios nos usa cuando dejamos de hacer lo que queremos hacer a nuestra manera, a nuestro sistema, a nuestro estudio, a nuestro pensar, a nuestro yo creo, porque ahí hay todo lo que hay, es que mi sabiduría. No. Es que Dios tiene un plan. Es que la obra es del Señor. Es que la obra no es mía, es que Él me va a usar a hablar una persona y Él pondrá todo para que su evangelio siga, pese a mí. Amén. Y así fue, así pasó, así llegó la palabra de Dios a Europa al día de hoy. Entonces, fue bautizada y luego su familia, y nos ruega diciendo los frutos el Espíritu inmediatamente, la hospitalidad: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No se vayan, quédense. Muy posiblemente se haya abierto un grupo de oración en ese lugar y de estudio en ese lugar, en la casa de ella, de Lidia. Versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, todo iba bien hasta aquí, ¿no? Todo iba miel sobre hojuelas, como dicen. ¿Qué más pudiera haber pasado? Ya estábamos en ese lugar. Bueno, no había judíos, está bien, no había muchos varones. Pero bueno, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Ok? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, no estaba mintiendo, ¿o sí? No es espíritu, no está diciendo mentiras, realmente lo que estaban haciendo Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. En efecto, decía la verdad. estos hombres eran siervos de Dios Altísimo y anunciaban el camino de salvación. Pero ¿no les convenía haberla dejado así a Pablo? Está bien, está haciendo publicidad, ¿no? Déjala que nos siga haciendo publicidad. Dice, y esto lo hacía por muchos días, versículo 18. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, no a la muchacha, no a la nueva chica, al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pablo la pudo haber dejado, ¿no? Está haciendo publicidad, era marketing. ¿Sí o no? Pues una voz más, ¿no? Todo iba bien. Satanás siempre va a estar donde la obra del Señor está prosperando. Satanás siempre va a estar donde la obra del Señor está creciendo. Satanás siempre va a poner su plan donde él sabe que Dios va a traer bendición y vida eterna. Él lo va a poner. Y cuando tenga problemas, dele gracias a Dios, porque sabe que hay alguien ahí que está metiendo algo, porque esto no quiere que siga. Pero la victoria está en el Señor. Como iglesia, iglesia bíblica, gracia soberana, Dios va a traer y está trayendo bendición y vida eterna a esta congregación. Está trayendo cosas nuevas, está trayendo cosas hermosas. Está trayendo salvación por medio de Cristo Jesús. Está habiendo crecimiento, crecimiento espiritual, está viendo clases, está viendo estudios, está viendo una escuela, y siempre va a haber algo que va a tratar de desestabilizar el crecimiento de la obra del Señor. Y piense si no, siempre va a haber algo. Pero viendo a sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. A los demonios no les corresponde anunciar la obra del Señor. A los demonios no les corresponde hablar las buenas nuevas de salvación. Ese es un privilegio que el Señor dio a sus creyentes, que el Señor dio a sus discípulos. Además de esto, Satanás va a engañar a toda costa para que hubiesen creído más a este espíritu, una vez que a lo mejor Pablo y equipo se hayan ido de ahí, y les he dicho, a ver, pues sí, mira, yo te dije, ¿no?, que realmente eran hombres de Dios, pues créeme a mí, ahora yo te digo esto, ¿cuántos profetas apócrifos hay diciendo que lo que va a pasar y diciendo que Dios les mostró que las visiones y todo, y a cuántos se los llevan de corbata? Porque no han creído en Jesucristo, o porque no son maduros en lo que dice la palabra de Dios, porque no consultan la palabra de Dios, prefieren consultar a otras personas que la palabra de Dios, y engañan a muchos. Bueno, ese puede haber sido un ejemplo, pero algo tan hermoso es que a los demonios no les corresponde esto. Es un privilegio que tú y yo tenemos de hablar la palabra del Señor y hacer discípulos. Entonces, los amos, al ver esto, les entregaron las llaves de la ciudad, les dieron el penthouse, todo incluido, para que estuvieran ahí el tiempo que quisieran. No fue así. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaban nuestra ciudad. Ay, no es cierto, pero bueno. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora sí somos romanos. Inmediatamente empieza a haber cosas que empiezan a transversar la palabra de Dios, que empieza a tratar de arruinar la obra de Dios en esos lugares donde Dios está trayendo bendición, donde Dios está trayendo edificación, donde Dios está edificando vidas, donde Dios está edificando familias, donde Dios está edificando almas para la gloria de Él. Siempre va a haber, no se preocupe, siempre va a haber. Preocúpese cuando no tenga problemas, ahí sí preocúpese. Pero cuando tenga los problemas, dele gloria a Dios y pídele al Señor que le fortalezca y que le ayude a través de su palabra y que su Espíritu Santo le guíe día a día para poder soportar y embestir todos esos ataques del maligno. Ponerse toda la armadura de Dios para poder soportar todo esto. Y habiendo pasado el día malo, seguir estando firmes en el Señor. Bueno, qué raro. Vamos a ver más adelante, que ya le va a tocar a nuestro hermano hablar la próxima semana acerca de esto, qué fue lo que pasó, pero pues no les dieron el penthouse que ellos esperaban que les iban a dar, ni les dieron el todo incluido que pensaban que iban a dar, ni las vacaciones cerca del mar, ni les dieron el púrpura, el traje púrpura tampoco. Los encerraron y Dios siguió haciendo su obra preciosa a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de estar ellos en unas condiciones tremendas, seguían alabando y glorificando a Dios. Y el Espíritu Santo hacía la obra a la cual les había anunciado que llevaran e hicieran. Porque el Espíritu Santo estaba respaldando todo lo que ellos les había dicho que hicieran. Porque al Dios vivo servían. Porque habían sido enviados por Él. Porque habían sido llamados por Él. No había duda de esto. Quiero concluir en esta mañana con algunos esos cuatro párrafos. Por medio de un desacuerdo con Bernabé y su sobrino Juan Marcos, Pablo y Silas viajan a Derbe y Listra, donde se encuentran con Timoteo, quien comienza su entrenamiento misionero haciendo cambios en su vida al obedecer a la circuncisión para testimonio, ordenado como evangelista, líder y ministro en Filipos, Berea, Tesalónica, Atenas, Corinto y Éfeso. Ese es Timoteo, aquel jovencito que cuando Pablo le dice: ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo a los demás. Imagínense cómo Dios usa cuando dejas tu yo a un lado y mora Cristo en ti. Vemos a Timoteo haciendo el pecado del jovencito. El Espíritu Santo le muestra a Pablo y Silas, Timoteo y Lucas, que la obra le pertenece a él, mostrándole a reconocer sus tiempos a ellos, sus planes, impidiéndoles a hablar la palabra en ciertas regiones de Asia Menor, hasta que por medio de una visión les es confirmado el lugar a donde ir. No es como yo quiero, no es como yo me lo imagino. Yo me imagino muchas cosas, y más cuando veo YouTube, y más cuando veo aquellas iglesias grandísimas y los grupos de alabanza. No, hombre, no, olvídense. Señor, ¿a qué me has llamado? ¿A qué me has llamado, Señor? Úsame para tu gloria, no para mi gloria. El Espíritu Santo obra de una manera de la que menos pensamos, en este caso por medio de una mujer llamada Lidia, comerciante de púrpura, que aunque adoraba a Dios, según la tradición, no le conocía personalmente. Dios comienza a introducir el Evangelio a Europa por su conversión y testimonio. Siempre Satanás tratará de evitar que el Evangelio llegue a salvar las vidas de los perdidos, usando artimañas como el engaño, la confusión, la religiosidad, el desánimo. Y pueden agregarle más cosas. Pero al final, la victoria es del Señor. Una vida sujeta al Espíritu Santo es confiando en que la obra del Señor, confiando en que la obra es del Señor y Él nos usa por medio de la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo respondes a Dios cuando Él te dice no? ¿Cómo respondes a Él cuando te dice espera? ¿Cómo respondo cuando Él me dice, sí, adelante? ¿Puedo entender las señales que Dios, en su agradable y perfecta voluntad, me está mostrando? ¿Las entiendo? ¿Sé que vienen de Él? ¿O me resisto a buscar y hacer mi voluntad? ¿Tus planes coinciden con los del Espíritu Santo? ¿Mis planes coinciden con Él? ¿Obedeciendo al mandato al cual fuimos llamados? ¿Estoy dejando atrás mi yo para que viva Cristo en mí? Como por ejemplo Timoteo al obedecer a la circuncisión. ¿Como testimonio? Él pudo haber dicho que no. Ay, pues, espérate, no, ¿por qué yo? Si ya estoy grande. Eso me hubieran hecho cuando tenía 8 días de nacido. Ahorita ya no. Él obedeció. ¿Sigo sentado esperando a que Dios encienda esa zarza ardiente como la que le encendió a Moisés para que le dijera qué hacer con una voz audible? ¿O que se prenda el auto o el camión y que Dios me hable? Hermano varón, Dios te está llamando a ser cabeza de tu hogar, así como Él debe de ser tu cabeza y rendirte a Él para ser discípulos, para reflejar a Cristo. Hermana, Dios te ha dado un valor más grande que las piedras preciosas y tu ministerio en Cristo ha sido fundamental para que el Evangelio sea llevado. Y ha sido fundamental también para que tu esposo, para que los varones sean alcanzados para la gloria de Dios. Eso es fundamental. Observa el resultado de la obra de Dios a través de tu vida como un discípulo verdadero de Cristo. Cuando entregues al Señor todo lo que tú eres como un discípulo verdadero, como un servidor de Cristo, quien debe de dominar tu vida es Él. Tú debes de pasar tiempo con el Maestro. Tú debes de pasar tiempo en oración. Debes de vivir en su palabra. Debes de orar y orar con fe. Debes de pasar tiempo en la iglesia. Debes de edificar los unos a los otros. Debes de tener compañerismo con los hermanos en la familia de Dios. Debes de dar testimonio también a los demás de que Cristo vive en ti y que Él muere en ti. Y hablar la palabra de Dios con denuedo a los demás. Y servir al Señor. Eso es ser un discípulo del Señor. Y Dios irá moldeando tu personalidad a la personalidad de Cristo, cada vez más y más, para la honra y gloria de Él. Y cuando vengan problemas, hermanos, gracias a Dios por ellos, porque cuando Dios está haciendo su obra, va a haber problemas. Cuando Dios está trayendo bendición a su iglesia, va a haber, pero también requiere que nosotros estemos confiando en el Señor y no esperar a que Dios prenda las sillas y nos hable audiblemente cuando tenemos su palabra y cuando nos ha puesto en su palabra que nos esforcemos y seamos valientes y confiemos en Él día a día para su honra y gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias por los hechos del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de Él tú nos guías, nos diriges, nos enseñas, nos exhortas, nos muestras, Señor. Enséñanos a ser obedientes a su llamado, a escucharlo, a saber identificar el llamado de nuestro amo, de nuestro maestro, a saber entender cuando es un no, a saber entender cuando es un sí y actuar correctamente, o a saber esperar. Enséñanos, mi Señor, también a amarnos los unos a los otros. Enséñanos, Señor, a poder tener amor por los que no te conocen. Por salir, Señor, a tocar la puerta de mi vecino y decirle: hola, vecino, ¿cómo estás? Quiero pasar tiempo contigo, quiero conocerte, quiero que me conozcas. Y no venir a darte bibliazos ni tratar de darte algo aparente que no soy, sino que a través de una actitud correcta en Cristo Jesús tú puedas ver a Cristo Jesús en mi vida y tú puedas ser alcanzado por la palabra de Dios que vive en mí y mora en mí, y por la palabra que el Espíritu Santo me muestre en hablarte, para que mi vecino, mi compañero de trabajo, mi esposa, mi papá, mi amigo, mi hermano sea alcanzado para salvación y vida eterna. Que no menospreciemos el hablar el Evangelio a la persona, Señor, porque tú haces obras grandes, hermosas, a través de niños, a través de hombres, a través de mujeres, de jovencitas, de jovencitos, y tú usas grandemente, Señor. Ayúdanos a respetar y amar a nuestros pastores, Señor. Amar a nuestros misioneros, a nuestros líderes, Señor. Ser sujetos al Espíritu Santo ante todas las cosas, que podamos reflejarte en todo lo que hagamos, Señor. Perdónanos cuando no lo hacemos. Y ayúdanos, Señor, a vivir vidas piadosas, vidas sujetas en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto. Permite que esta palabra, Señor, que hemos estudiado, que ha sido expuesta, quede en el corazón de cada uno de nosotros y quede como algo ardiente que nos permita trabajar, hacer, ir, buscar, buscarte, Señor, y levantarnos de las sillas a trabajar y a ser discípulos y a buscar las sillas incómodas para hablar del Evangelio a esos lugares incómodos y prepararnos, Señor, para presentar defensa a quien amerite ocasión de ella, Señor, en tu palabra. A ti sea honra y gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.